Entre Hombres, México. Generar un espacio donde las ideas y el diálogo nos vuelvan cómplices. Este se ha convertido en uno de los objetivos de Entre Hombres México, serie que después de 500 programas inicia una nueva etapa en la que busca generar redes con investigadores, activistas, académicos y medios de comunicación para estudiar, entender y atender cuatro ejes temáticos: violencia, lenguaje, comunicación y red de medios por la paz. De esto dan cuenta cuatro documentales sonoros breves que presentamos en la emisión de hoy. Violencia, un mandato cultural entre la desechabilidad masculina y la supervivencia.
El entrenamiento para volverse un varón verdaderamente masculino les obliga a los hombres a desarrollar características guerreras, el desafío al peligro, la supresión de los sentimientos ante el dolor ajeno. Es un mandato cultural que no solo liga la masculinidad con valentía, sino también la masculinidad con agresión. Creo que lo importante a comprender desde una perspectiva de género es que no solo matan y torturan por dinero, sino que también buscan dignidad y autoafirmación entre sus compañeros de que los reconozcan, ¿no?
Yo hablo de tres líneas. Uno es cártel o grupo, ¿no? Que es un grupo de personas dedicadas a esto. Segundo son las familias. Familias que nacen en Tepito y deciden tomar el labor de este tráfico, y los freelancers del narco, que son sujetos que actualmente se están presentando y que trabajan las drogas, ya no dentro de Tepito, sino se están moviendo fuera y las están llevando a otros lugares. Entonces, la violencia suscitada por el poder de la clientela cae en manos de las matronas. ¿Quiénes son las matronas? Pues son las mujeres. O sea, el poder de la purgación se pierde. Entonces, como los hombres empiezan a entrar en las cárceles, las mujeres toman el poder del narcotráfico en Tepito, ¿no? Muchos de los hombres terminaron en la cárcel, muertos o locos por el alto consumo de su propia mercancía. Tras los nuevos vendedores y cada vez la situación económica precaria, daba paso a jóvenes de toda clase, raza, sexo, identidad de género, sumados a estos la llegada de nuevas drogas estéticas y compactas. Compactas.
Frente a este panorama desolador, yo lo que añoro es un movimiento transfeminista capaz de proponer también un ellas por ellos y acompañarlos en que puedan bajarse de ese modelo de virilidad exacerbada.
La violencia, inequidad y discriminación atraviesan el lenguaje. Lenguaje, lenguaje.
La estructura de discriminación está mediada por el lenguaje cotidiano en nuestra sociedad de una manera muy significativa, y que creo que no solamente los medios de comunicación, sino los mismos movimientos sociales, cuando nosotros estamos hablando de la construcción social del género, pareciera que determinamos que las instituciones construyen el género sin darle también una responsabilidad o una oportunidad al sujeto.
Pero lo que hay que alertar es cómo nos aseguramos que todos son nombrados, que todas las personas son nombradas. Y si hay que inventar otras palabras, yo abogo por inventar palabras, si eso me asegura que todas las personas se sienten nombradas. Entonces yo no creo que sea necesariamente reinventar el lenguaje en este sentido, sino que es democratizar el lenguaje. Tan legítimo es mi lenguaje como el lenguaje de otras personas que no son académicas.
Y hay cuestiones del lenguaje que al hablar de paz luego nos traicionan. Es decir, estamos hablando de derechos, estamos hablando de un derecho humano llave que nos abre la puerta y que abre el chorro para el ejercicio de todos los demás derechos, que es algo positivo, ¿no? En términos discursivos en nuestro paquete de derechos humanos, pero estamos utilizando un término combativo, un término de guerra, ¿no? La lucha por la paz. Dices, bueno, pues ahí el mismo lenguaje nos resulta contradictorio. Y también pensar en cómo pacificar el mismo lenguaje.
Difundir el conocimiento es un acto de ciudadanía, una tarea pendiente de los medios de comunicación.
En el trabajo para que llegue a la población es, ¿y qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos con los productos de investigación? ¿Están llegando realmente estos datos y esta información al resto de los mortales? Una labor interesantísima, pues es la que viene haciendo el trabajo en Radio Educación, un programa donde se habla de hombres, un programa donde se habla de la paternidad, un programa donde se entrevistan a hombres y donde desde ahí se trata de rastrear y cómo lo viven y cómo lo sienten y cómo uno finalmente se va haciendo cómplice también de esto.
Hemos creado nuevos guiones para las mujeres y hemos trabajado menos en los nuevos guiones para los hombres. Pero no veo esos guiones y en los medios masivos. Y por eso para mí espacios como Radio Educación es fundamental. Y otras formas de lograr difundir esas respuestas concretas, entendibles, es fundamental.
Muy buenas tardes a todos, buenos días. Mi nombre es Diego Arturo, soy un cuentacuentos, un declamador. También soy padre de familia, estudiante y represento al colectivo Arte por las Venas. Haciéndolo de la manera difícil, pues fácil es hacerlo malo, difícil hacerlo bueno. Esperando que a alguno le guste y le agrade nuestro trabajo.
Bueno, el papel de los medios de comunicación en todo esto que estamos hablando, yo creo que es fundamental. Sabemos que la difusión de la investigación que se está haciendo, de lo que estamos discutiendo, del posicionamiento político a favor de la igualdad y de la paz, si no se difunde, no existe. Sí, y tenemos que tratar de difundirlo también en el lenguaje más llano, más convincente. Entonces el papel de las periodistas, de los periodistas, de quienes nos logran traducir, es fundamental. El cambio cultural no puede ser hoy en día si no es a través de los medios de comunicación y es una forma de educación.
La paz se construye a partir de nuestros discursos, actos y relaciones cotidianas con las otras personas.
No todos los padres son poetas, pero sí todos los hijos son poesía.
¿Cómo construir una cultura de paz que no rompa el corazón, que no genere indolencia, que sea capaz de ser empática? O sea, hay que oponerse a lo injusto, ¿no? Y esa oposición puede ser pacífica y no violenta, y creo que también como humanidad nos debemos incorporar esos conocimientos y esas lecciones que ya se han dado en otras coordenadas del mundo, de manera que ese saber también pueda migrar hacia las experiencias que hoy nos interpelan en nuestro país, ¿no?
Las flores que cargo están simbolizando al mismo tiempo mi dolor y mi esperanza para que renazca en nuestro país la paz.
Hace como año y medio, más o menos, estuvo aquí en el claustro la Orquesta Renacimiento. Niños rescatados de situaciones extremas de violencia en Acapulco, en algunas partes de Guerrero, que sabemos que es uno de los focos rojos sociales de nuestro país. Y los niños, rescatados de situaciones de violencia, aprendiendo a tocar instrumentos de su director. Cuando le preguntaron que qué lo motivaba a realizar este proyecto cultural, dijo lo siguiente: por cada niño que aprende a tocar un instrumento, ¿sí?, es un humano menos que prefiere agarrar un arma.
¡Con arte! ¡Música! ¡Danza! ¿dónde está la paz? Yo creo que allí, en ese perfecto momento en el que desde la soledad, desde la agonía, desde el efecto profundo de la violencia, todavía tienes un resto de amor. O todo el amor que solo puede nacer del hueco, al tocar al otro, al abrazarlo, se realiza la paz. No creo que exista otra forma de la paz.
¡Viva la vida!
¡Viva!
Entre Hombres México evoluciona y poco a poco se convierte en un espacio para cómplices por la equidad. ¿Tienes algún comentario? Compártelo con nosotros. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. Realización, Elizabeth Cárdenas.
Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés.
Entre Hombres, México.